o frío o caliente, pero nunca tibio, porque ni el amor ni el café se aceptan templados. 100.5 Cañaveral FM presenta Un Mundo Sin Tibios, una mesa de análisis donde la problemática que nos aqueja a los jóvenes resuena en los altavoces. Bienvenidos, Un Mundo Sin Tibios.
No importa si fue nuestra vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Un Mundo Sin Tibios. ¿Por qué tibio nada?
Ni el café.
Ni la birria.
Ni la gente.
Ni el amor. El día de hoy nos encontramos en cabina su fiel servidora Joana Monroy.
Y Arián Carmona.
Y del otro lado del vidrio, nuestra operadora estrella Azul Cervantes Ortiz, que el anterior episodio no nos pudo acompañar, pero que el día de hoy está aquí con nosotras como siempre. Ari, ¿cómo te sientes el día de hoy?
Me siento muy emocionada, Joana, ya viene pronto Navidad, mi favorita del año, y ya vamos a poder comer, no vamos a venir a clases, y estoy muy relajada. ¿Y tú, Joana?
Igual, creo que ya estoy ansiando salir, ya no aguanto más.
Ya mucha escuela.
Mucha escuela, demasiada. Muy bien. El día de hoy, Ari, ¿nos podrías decir cómo se titula el episodio del día de hoy, por favor?
El episodio titula El arte fuera de los museos. El arte y la cultura como principales humanizadores.
Muy bien. Fíjate que me encanta este tema. Creo que cuando hicimos el planteamiento de episodios, era uno de los que más estaba esperando con ansias. Y creo que por eso lo dejé más... porque creo que es un tema muy bueno y me gusta bastante. ¿Qué te parece si te leo la frase del episodio del día de hoy?
Por favor.
Que es mi parte favorita de todo el programa. Ok, la frase del día de hoy es: el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Qué reflexión podrías tener?
La reflexión que a mí me llega es dejar de ver al arte como algo que solamente se puede observar en un sillón, desde, no sé, bien tomando vino, sino verlo como lo que es. El arte no se cuelga, el arte se grita, se rompe, se encarna, se llora y se pelea. ¿Y tú, Joana, qué opinas?
Pues, justo eso. Creo que el arte es una de las mejores formas, si no es que la mejor forma de expresión que ha encontrado el ser humano. Si nos adentramos un poquito en cuestión de historia, siempre después de cada revolución, de cada guerra, de cada pelea, artistas dan voz a problemáticas por medio del arte. Y creo que aquel que no puede entender el arte, entiende muchas pocas cosas en la vida. Entonces, pues me gusta mucho esta frase, creo que la emplearé más seguido. Y será una de mis favoritas. ¿Qué te parece, Ari? Sí, vamos comenzando.
Me parece excelente, Joana. Y tenemos que decir que, como bien, Un Mundo Sin Tibios no es un espacio neutro. Este no es un espacio cómodo y justamente el episodio gira en torno a eso. Entonces, hoy vamos a hablar del arte, pero no del arte que ya todos sabemos que está en un museo, sino vamos a hablar de que el arte no nace para el mercado, no responde a una élite, no busca legitimización académica y sí responde a una necesidad social o emocional. Y creo que aquí entran el mural, el graffiti, el performance callejero, la poesía en marchas, el bordado de denuncia. Y en poesía en marcha, Joana, yo creo que tú tienes un punto muy válido para dar y me encantaría que lo dieras.
Para dar un poquito de contexto a los radioescuchas, una de mis fuertes, podría decir yo, en cuestión de arte, es la poesía. Me gusta muchísimo escribir poesía. Creo que muchas veces tenemos el estigma de que poesía solamente es romance, solamente es amor o expresar lo que sientes a la persona que te gusta. Sin embargo, creo que va muchísimo más allá. Las palabras siempre van a ser una de las mejores trincheras. Por ejemplo, en la Revolución, hace poco vimos en una clase que existían mujeres letradas que desde las letras, que eran su única fuente de trinchera muchas veces, hacían cambios enormes. Entonces, también agregar esto, al agregarle a la poesía una cuestión de lucha social, en este caso en marchas, pues le agrega una un significado aún más fuerte de lo que ya tiene la poesía en sí.
Justamente, Joana, y es que este arte no busca gustar. Por eso yo creo que el episodio era tan esperado, porque busca incomodar, denunciar, acompañar y sanar. Entonces, a diferencia del arte institucional, esto se crea desde la urgencia, se hace desde la precariedad, se firma colectivamente, se exponen muros, calles, rejas, plazas, cuerpos. El museo guarda, pero la calle es la que responde. Entonces, yo quiero pasar al siguiente tema, que sería el arte como protesta social. El arte de protesta aparece cuando el discurso ya no alcanza. Tú bien nos comentabas que muchas mujeres, somos muy afortunadas porque tenemos este espacio, pero sobre todo venimos de un lugar donde tenemos ya educación. Pero había mucha gente antes, como lo mencionabas, con las mujeres revolucionarias, uh-huh, que no tenían esa libertad. Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Tú bien mencionaste esa metáfora, uh-huh, sobre las mujeres y sus trincheras. El discurso ya no alcanzaba, la palabra ya no basta y la ley ya no protege. Entonces es el cuerpo el que habla, la pared grita, la canción acusa. El arte de protesta cumple tres funciones sociales. ¿Me las podrías comentar, Joana, por favor?
Claro. La número uno, y creo que es la que más se busca, es la visibilización. Lo que el poder quiere ocultar, el arte lo pone en evidencia. La segunda podría ser, bueno, es la denuncia, que no explica, simplemente señala y no adorna, sino acusa, y la organización emocional colectiva. La gente no solo marcha, sino que canta, pinta, baila, grita y llora juntas.
Entonces, esto nos habla de que hay que dejar de ver que las marchas no son solo políticas. Son rituales de descarga colectiva, por eso hay cantos, por eso hay tambores, por eso hay pancartas creativas, por eso hay consignas poéticas. No es decoración, es regulación emocional en movimiento. Y esto me lleva, ¿tú crees, Joana, que el arte te puede regular o te puede hacer mover una emoción?
Sí, definitivamente. Creo que hay, bueno, obviamente existen muchas formas de regular tus emociones, ¿no? Pero el arte, lo bonito del arte es que regulas tus emociones y tienes un resultado al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo. Así como sacas tus emociones, puedes verlo plasmado en algo físico, y cada que lo ves, cada que lo lees, cada que vuelves a sentirlo, es como volver al mismo sentimiento. Y por ejemplo, reitero, creo que yo de las cuestiones en las que más puedo, la cuestión que más puedo hablar es en cuestión de poesía. Se siente muy bonito muchas veces leer los poemarios y darte cuenta de la persona que eras antes o de las emociones que sentiste en algún momento. Y eso nadie lo podrá borrar. Si en algún momento lo pensé, ahora se queda plasmado en físico y ya no solamente me lo quedo yo, sino que otras personas también lo pueden disfrutar. Creo que también se trata de eso, es la visibilización de los sentimientos. Vivimos en una sociedad donde la sensibilidad, la vulnerabilidad, está mal vista. Tanto en hombres como en mujeres o en cualquier tipo de persona, nos hemos vuelto una sociedad muy violenta. Entonces el hecho de sentir este tipo de cosas, de darles un significado, es algo que nos ablanda muchísimo como sociedad.
Tienes razón, Joana, justamente en esto que decías, se puede compartir. Yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta del arte, uh-huh, pero sobre todo como esa emoción que a lo mejor en un momento era negativa, uh-huh, ya sea la rabia, sentir rabia solo, significa que todos podemos gritar juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo que he tenido la fortuna de leer alguno de tus poemas, eres una persona que transmite mucho. Se crea ya esa emoción que sentías, se vuelve una imagen, una palabra o incluso un movimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo veo al cuerpo como un lienzo, tanto político como emocional. Y es que cuando ya no queda papel, cuando ya no quedan muros seguros, el cuerpo se vuelve el único soporte artístico. El cuerpo pintado, el cuerpo desnudo, el cuerpo marcado, el cuerpo en silencio, el cuerpo en el suelo. El cuerpo no solo protesta, el cuerpo descarga trauma. Y esto lo veo mucho en muchos performances. A la hora del baile, a la hora del uh-huh teatro, muchas personas eso es lo que están tratando de dar a entender. Y eso sin ni siquiera usar una palabra, ¿no? Eso es lo que más me gusta del arte y de las múltiples formas en las que uno lo puede expresar y compartir. Entonces, el arte corporal permite sacar todo lo que sientes sin violencia directa, integrarlo sin destruirse y compartirlo sin quedarse solo.
Justo, y reitero, creo que hice mención de esto hace un momento, que vivimos en una sociedad muy violenta actualmente y el hecho de... Hay un estigma, y que es algo que yo escucho muy, muy, pero muy seguido, que es que las carreras, por ejemplo, que tienen que ver con el arte o todo lo relacionado al arte está muy, muy como estigmatizado. ¿Cuántas veces? A mí me tocó una vez que también me lo mencionaron, que del arte no se gana nada, el arte no deja, pero el arte deja mucho. Y el hecho de tú como persona consumes arte todo el tiempo. Entonces, y es algo que todo, fíjate, es algo que todos hacemos. Conozco a todas las personas que he conocido, han usado alguna forma de arte para ser quienes son. Hay personas que cantan, hay personas que escriben. El escribir creo que es lo que más utiliza el ser humano. Hay personas que escuchan música, por ejemplo, y la música también es una forma de arte. Entonces consumimos y hacemos arte todo el tiempo, y el hecho de también darle su lugar y su visibilidad es algo que también nos ayuda mucho a crecer como sociedad.
Justo, yo antes pensaba que el arte era simplemente eso, ¿no? Ver como que todo desde lejos. Uh-huh. Y ¡ay, qué bonita pintura! ¡Ay, qué bonito poema! Decías tú, mucho romance, ¿no? Yo antes era, pues un poema... Pues romance.
Amor.
Ya. Pero incluso en los poemas hay diferentes tipos. Está el poema en prosa, el poema en verso y muchísimos géneros. Uh-huh. Entonces, no solamente el arte se encasilla en algo. Y sobre todo yo creo que el arte, bien lo decías, esta sociedad necesita un refugio que no sea siempre político o siempre tan cansado o tan abrumador. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde el arte sirve incluso como terapia.
Justo, Ari, ¿qué te parece si regresando de corte platicamos un poquito más, explayamos más este tema? Recuerden a todos los radioescuchas que nos encontramos en este subprograma Un Mundo Sin Tibios en Cañebral 100.5 FM. En cabina nos encontramos Joana Monroy
y Arián Carmona.
Quédense justo donde están, regresamos.
Un Mundo Sin Tibios, donde las voces nunca callan. Solo en Cañaveral 100.5 FM. Regresamos.
Es malo tu destino que marcó tu camino. La canción que es la canción que es la canción que hace la guerra. Dicta falsas
con todo, sino pa' qué. Paren bien la oreja, que en Cañaveral 100.5 FM, Un Mundo Sin Tibios está de vuelta.
Nunca piensa.
Bienvenidos una vez más a este subprograma Un Mundo Sin Tibios, porque tibio nada,
ni el café,
ni la birria,
ni la gente,
ni el amor. Recuerden que nos encontramos en Cañaveral 100.5 FM, en cabina estamos su fiel servidora Joana Monroy
y Alan Carmona,
y del otro lado del vidrio nuestra operadora estrella Azul Cervantes Ortiz. Ari, ¿podrías comentar un poquito cuál es el tema del que hemos estado hablando en este episodio, por favor?
Bueno, antes de ir a corte, estábamos hablando del arte. Y el episodio de hoy titula El arte fuera de los museos. Sin embargo, no nos estamos centrando tanto en el arte comercial o en el arte que ya todo mundo conoce.
Justo.
Es más desde una protesta transformadora y muy intensa, pero también muy histórica. Y esto me lleva a lo siguiente. Joana, ¿tú crees que existe una relación entre juventud y arte?
Justo, Ari, lo que te estaba comentando hace unos momentos, creo y soy fiel creyente de que la juventud y el arte siempre, siempre van a venir de la mano. Además de que creo que la juventud en sí tiene... el alma de la juventud es... todo lo revolucionario, ¿no? El querer hacer cambios, el ser activo en todas estas cuestiones sociales, y el arte viene muy de la mano de ello. Las pocas personas que he conocido que no tienen, o que no están relacionadas en ningún tipo de aspecto con el arte, o sea, no escuchan música, o no escriben, o no tienen una forma de sacar sus emociones o recibir emociones del arte, creo que son personas un tanto, ¿cómo explicarlo? Deshumanizadas incluso. Entonces soy fiel creyente de que la juventud y el arte son uno mismo, nacieron del mismo vientre.
Justamente, y es que yo creo que incluso el arte ha evolucionado, a lo largo de cada generación. Uh-huh. No es lo mismo el arte que tenemos ahorita al arte que tuvieron nuestros papás y ni hablar de nuestros abuelos. Entonces, el hecho de que sea de cada juventud diferente, uh-huh, va creando nuevas formas artísticas para decir lo que yo creo que muchas veces los adultos ignoran. Entonces se vuelve un espacio de confort y de comunidad donde el lenguaje se usa como refugio, protesta, identidad y herramienta emocional, pero así como el lenguaje puede ser la danza, puede ser la escritura, el arte es tan vasto y tan apapachador, lo veo incluso yo, que nos motiva a que como juventud y como generación les vamos a dejar algo a las siguientes generaciones, entonces se va a crear un nuevo arte colectivo, lo veo yo así. ¿Por qué crees, Joana, que la juventud se conecta tan fuerte con el arte?
Porque, como tú lo acabas de mencionar, cada generación en algún punto de su juventud usa el arte como un sello. Entonces, es algo que también nos representa como generación y sobre todo como personas. Y creo que nosotros como jóvenes, como adolescentes, buscamos todo el tiempo sentirnos apapachados por algo, ¿no? Reitero, como comenté en el anterior bloque, al vivir en un espacio, en muchos espacios muchas veces difíciles de controlar, hostiles incluso para muchos jóvenes, el encontrar refugio en el arte es fundamental. ¿Cuántas personas, y creo que aquí vas a concordar conmigo, cuántas personas no te han, a lo mejor has escuchado o te han comentado que cuando se siente muy, muy, muy mal, tienden a escribir o tienden a pintar? Y qué bonito. Entonces, creo que es una parte que me gusta muchísimo. Reitero, es un sello. Nacen del mismo vientre la juventud y el arte.
Justo, y es que, como tú bien lo dices, yo creo que soy una de esas personas que al momento de escribir, de verdad, uno se desahoga. ¿Por qué? Porque el papel no juzga. Entonces, incluso, a mí el arte me ha ayudado a crearme una cierta identidad. Me puedo preguntar quién soy sin miedo a que sean otras personas las que intervengan, a dónde pertenezco, qué me duele, qué rechazo o qué quiero cambiar. Y esto puede ser, en mi caso, a través de la escritura. Entonces, yo creo que la juventud, el arte, va muy relacionado a lo que vendría siendo la protesta social. Históricamente, los movimientos juveniles han usado el arte como su principal arma simbólica. Yo lo he visto mucho en protestas estudiantiles, pero también en colectivos feministas. A la hora de, bueno, me encantaría que tú comentaras, Joana fue a una marcha hace poco y creo que ella nos puede ejemplificar, muy bien lo que es el arte en una marcha.
Pues justo como comentas, fue mi primera mi primera marcha a la que asistí con mis 17 añotes. Y de lo que me percaté muchísimo es que muchas veces la gente juzga las marchas de cualquier tipo. Creo que la gente nunca va a estar de acuerdo con ninguna marcha. Siempre hay comentarios que sacar. Pero de lo que me he dado cuenta es que la marcha, los cimientos de las marchas son el arte. Por ejemplo, los carteles de las marchas, al momento, por ejemplo, de la publicidad, por así decirlo, de hacer el llamado a la marcha, son carteles hechos por manos juveniles y tienen, hay mucho arte de por medio. Los carteles que se hacen dentro de las marchas es una forma de arte, las palabras, las consignas que se dicen son arte y en este caso en el feminismo o, bueno, reitero, en cualquier tipo de marcha, el cimiento es el arte. Es que hay arte en todas partes. Comemos arte, respiramos arte, cenamos arte. Y nosotros como jóvenes, el doble, el triple incluso.
También fíjate que en esto, yo creo que el arte nos enseña incluso habilidades sociales que muchas materias no le enseñan. Uh-huh. Por ejemplo, en la escuela, y esto es algo que lamentablemente he visto, hay muchas escuelas que no cuentan con... Se tiende mucho a poner una balanza entre las que son las ciencias exactas, uh-huh, y las ciencias sociales.
Justo.
Entonces, ¿a quién le dan más prioridad? A ciencias sociales. No, perdón. Exactas. Ciencias exactas. Pero tenemos que recordar que no somos nada sin las ciencias sociales, y mucho menos ahí una rama son las humanidades.
Claro.
Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos topado con personas que piensan, ay, es que humanidades, ¿para qué? Uh-huh. O sea, porque si yo ya soy humano, ¿qué me van a checar? Pero el arte construye empatía, es algo que he visto mucho. Solidaridad, trabajo en equipo y una responsabilidad compartida. Entonces, dejemos de ver el arte como algo aburrido o como algo ajeno a nosotros y empecemos a darle, recordemos que no solo son una u otra, pueden ser ambas, uh-huh, entonces podemos compartir tanto las personas que son más, por ejemplo yo, del modo artístico, uh-huh, con las personas que tal vez son más de ciencias exactas. ¿Por qué? Porque al final nos confiere a todos.
Y como tú comentas, muchas veces nos enseñan matemáticas, pero no nos enseñan a gestionar nuestra ansiedad. O nos enseñan historia, pero no a procesar nuestro duelo. O lo hacen de una forma muy, muy, ¿cómo explicarlo?
¿Sosa?
Ajá, demasiado. Entonces, creo que debería ser incluso por ejemplo, dentro de... dentro de nuestro sistema de educación, es hasta primaria. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una clase de arte, Ari? Tomando en cuenta que ya vas en tercer año de preparatoria, en quinto semestre.
Yo creo que en primero de secundaria, ajá, si acaso, muy... Y era nada más de que, pues vamos a ver un... Les voy a enseñar qué es una pintura. Bien, listo, buena clase, excelente.
Sí, entonces, justo, creo que es algo que deberíamos de tener muchísimo más inculcado. Y te reitero, es que siento que sí lo tenemos muy inculcado. Hay arte en todas partes, comemos arte, respiramos arte. La cuestión aquí es que no se le da el valor que merece o no se le da la aceptación que se merece. Sin embargo, pues vivimos de él.
Y creo que también eso viene mucho a que el arte yo lo veo como un salvavidas en las diferentes formas de ser, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente crecen en contextos donde son ignorados, son juzgados, son violentados, estigmatizados. ¿Cuántas veces no vemos un graffiti y pensamos, lo hizo un delincuente? No hay otra opción, ¿no? O ¿cuántas veces vemos una pintura fea para los estándares, uh-huh, y decimos, eso no es arte, ¿qué va a ser, uh-huh, arte? ¿Qué me va a transmitir? Cuando hay una historia mucho más al momento de pintar, yo creo que te imaginas todo lo que con la emoción que tengas en ese momento quieras transmitir. Entonces el arte ofrece a los jóvenes algo que pocas veces se encuentran. Un espacio donde una voz importa, un lugar donde no son solo errores o... ¿Por qué te quieres dedicar a eso? O sea, ¿para qué te va a servir? Un sitio donde pueden ser vistos sin ser corregidos. Y así, cuando un joven termina un mural, recita un poema, presenta una obra o muestra su canción, ocurre algo clave y se reconoce como paz para mí. Ese reconocimiento construye una autoestima muy fuerte, uh-huh, seguridad, valor personal, confianza para hablar o capacidad incluso para decir yo puedo. Y esto lo he visto yo con... A la hora de escribir, yo digo, si yo puedo hacer este ensayo sobre este tema, uh-huh, que a mí me encanta, uh-huh, yo puedo hacer incluso mucho más, uh-huh, y motivar a la gente a que también lo haga.
Justo. Pero bueno, Ari, ¿qué te parece si concluimos este increíble programa con este tema tan especial? ¿Algo que te gustaría decirle a los radioescuchas? ¿Qué es lo que te quedas del programa del día de hoy?
Yo me quedo con la enseñanza de que el arte no solo sirve para expresarse, también puede incluso servir para sobrevivir. En una sociedad tan violenta y a veces tan opresiva, El arte nos enseña a no tragarnos el miedo, la rabia, la tristeza, sino nos enseña que no solo forma artistas, sino también forma personas. Y eso me emociona mucho porque habla de una sociedad más empática, más humanitaria, más cuidadosa los unos con los otros, ¿no? Ya vimos, que el arte forma sensibilidad y al momento de ser sensible es cuando puedes generar empatía por aquel que a lo mejor tú no pensabas ni siquiera que te podría generar ese sentimiento. Entonces, el arte enseña a aprender a sentir sin destruirse. Incluso se vuelve una forma de liberarse y a vivir sin quedarse en silencio. ¿Y tú, Joana?
Justamente el punto que tocaste hace unos minutos, hace unos segundos, creo que el arte nos vulnera demasiado y creo que como sociedad la vulnerabilidad es algo que deberíamos aprender de cajón desde que nacemos hasta que morimos. Y abrazar esa vulnerabilidad, sobre todo nosotros como jóvenes. Es por eso que exhorto, que invito a todos los radioescuchas, a todos los que nos están escuchando, a trabajar un poquito más con tu sensibilidad. Muchos, si no es de forma artística, de forma deportiva o de la forma en la que encuentres, pero por favor, saca lo que sientes, no lo dejes en un vacío, sino que invita, impulsa con ese sentimiento. Y qué forma de impulsar tan más bonita que el arte. Recuerden que nos encontramos en Cañaveral 100.5 FM en este su programa Un Mundo Sin Tibio. Muchísimas gracias y hasta luego.
Bye.
Porque tibio nada, ni el café, ni la birria, ni la gente, ni el amor. Cañaveral 100.5 FM presentó Un Mundo Sin Tibios, el espacio donde no importa quién seas, ni de dónde vengas, siempre y cuando te niegues a vivir tibio. Hasta la próxima.